Si usted me permite, voy a saludar al doctor León Arlamián. Hola, Arlamián, muchísimas gracias.
Al contrario, gracias por llamarme. Es un gusto hablar con ustedes, con usted en particular, Horacio.
A ver, vamos a... Yo para los más nuevos. Y aprovecho y le digo al operador, sacame mi retorno, así puedo escuchar plenamente al doctor Arlamián. El doctor Arlamián fue, entre otras cosas, el presidente de esa corte, de esa Cámara Federal que enjuició a los malos de la película. La película tuvo la realidad y la verdad de lo que ocurrió entre el 76 y el 83, ese genocidio brutal. Y la vida caminó, y la vida caminó de ese tribunal oral que juzgó a las juntas militares. Fue ministro de Justicia de la Nación y fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, nada más ni nada menos. Y en estos días calientes, en estos días tan difíciles, su palabra para nosotros es muy importante, León. Entre tantas idas y vueltas, bueno, primero... nada más ni nada menos que a 44 años de la primera ronda, nada más ni nada menos, Arlamián.
Sí, de la... Hola, hola.
Primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo.
Ah, correcto, sí, claro, efectivamente, así es.
Nada más ni nada menos, es una Argentina que ha pasado de todo, pero en ese contexto... hoy la polémica nos lleva a la actualidad porque está en la agenda de la sociedad esta decisión o no de liberar detenidos. Entonces, como no todo es lo mismo y no todo está en la misma bolsa, queríamos conocer su opinión.
Bueno, muchas gracias. Mire, en principio, lo primero que a mí me parece que es digno de señalarse es que la Constitución Nacional tiene una norma, tiene un mandato que acerca de este tema que nos preocupa, es que las cárceles deben ser sanas y limpias para seguridad, no castigo de los delincuentes, etcétera. Pero lo cierto, ya lo que aquí interesa, es que esta seguridad que se demanda desde el texto constitucional se refiere no solamente a que los presos no se fuguen, sino también a que tengan condiciones humanas dignas de alojamiento y, en segundo lugar, que si se enferman, sean tratados, curados, etcétera. Asistimos hoy a una emergencia lamentabilísima que ha puesto las cosas en un punto en donde hay decisiones que son necesarias o a veces inexorables de ser tomadas, porque se trata de un caso de necesidad terribilísima. Las cárceles están atestadas de personas, están la mayoría de ellas, casi el 80% son personas que ni siquiera tienen una sentencia firme que los declare culpables, y las condiciones, más allá de la pandemia que hoy estamos viendo, las condiciones en que se desenvuelve la vida en esos penales distan mucho de ser las más indicadas y las más dignas para las personas. En consecuencia, frente a una catástrofe como la que estamos viviendo, y con el riesgo enorme que significa para las personas que están en esas condiciones enfermarse o contagiar, y no solamente entre sí, sino también que esto se proyecte hacia los guardiacárceles, y no solamente eso, sino a todo el personal de servicios que trabaja en el ámbito de un penal, y a los terceros que proveen ya sea alimentos o lo que fuere, es evidente que hay que tomar decisiones porque es una obligación del Estado respetar sus obligaciones, sus mandatos, etcétera. Las decisiones que se vienen tomando de liberar personas para hacer que esa situación de hacinamiento no conspire en contra de la salud y ponga en peligro la vida de todos ellos, son decisiones de un alto grado de racionalidad y de razonabilidad, y que además no son una decisión estrafalaria argentina. El otro día leí una nota muy buena, un día atrás o dos, de Tony Coleman, ese periodista distinguido de Página 12.
Sí, claro, claro.
Pero que se tomó el trabajo, que no todos se lo toman, de verificar qué estaba pasando con este tema en otros países del mundo. Y si esto tuviese una mayor difusión, yo creo que muchos que están muy contrariados por este tipo de decisión, porque se adopten criterios así de flexibilidad, se sorprenderían y tal vez no tendrían reacciones tan exacerbadas. Países como...
Usted utilizó ahí algunas palabras muy puntuales, Arlanian, como racionalidad, razonabilidad, sí. Y es cierto que también hay contrariedad social frente a determinados individuos y sus delitos cometidos. Y entonces, ¿cómo uno imagina esa flexibilización?
Bueno, justamente teniendo un cuidadoso examen de aquellos casos en donde corresponde flexibilizar y cuáles no. En los delitos más graves, los delitos de violación, los delitos de abuso sexual en general, los delitos de crimen de homicidio, los delitos de secuestros extorsivos, los delitos de... En fin, los graves delitos. Esas personas no pueden salir en libertad. Y no pueden salir en libertad porque constituyen un verdadero peligro respecto del resto bienes en general. En secuencia es dable encontrar soluciones que no generen riesgos de esta magnitud. Y esas decisiones tienen que ver con que las personas que puedan salir y aligerar o liberar la presión interna que tienen los penales son aquellos que están, ya sea por cumplir la pena, ya sea que tienen salidas transitorias en el régimen progresivo de la ley penitenciaria, o bien aquellos que tienen una pena expectable menor y que pueden entonces gozar de una prisión de tipo domiciliaria, controlada en el sentido de que ya sea mediante procedimiento pulsera o algún otro sistema que se implemente, se puede verificar efectivamente que esas personas no van a usar de esa situación para profugarse. Que dicho sea de paso, profugarse...
Ahí quedó muy claro a su criterio quién sí y quién no. Claro. Usted tuvo responsabilidades a nivel nacional y a nivel de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Y la vida fue caminando y los años fueron pasando para la Argentina, sí, en un tobogán de idas y vueltas. Y hoy, sí, más allá de la difícil pandemia, la malaria económica y social también rebotó en el mundo carcelario.
Sí, claro.
Y todo eso está colapsado. ¿Qué se hace?
Sí. Bueno, a ver, en primer lugar, yo creo que hay que remediar y poner soluciones a corto plazo en todo lo que es el sistema carcelario, ¿no? Acá hay un problema de hacinamiento en virtud de una serie de circunstancias. La primera es el agravamiento de las condiciones bajo las cuales se puede obtener libertades condicionales o excarcelaciones. Y esto es un tema que tiene su correlato inmediato en la población carcelaria. Yo creo que hay que buscar este sistema, descomprimirlo. Hay un proyecto, o varios proyectos de reforma del Código Penal que establecen penas alternativas a la prisionización para delitos menores, la necesidad de mejorar los servicios carcelarios y dar construir nuevas cárceles, en fin, hacer una inversión en el sistema penal, en el sistema penitenciario, que busque remediar las situaciones críticas que se plantean de ordinario, no solamente en este caso, que se agudizan y hacen una crisis en estas circunstancias, pero que de ordinario llevan a reclamaciones permanentes de naturaleza violenta, como son los motines que hemos presenciado en estos días. De modo que eso hay que entenderlo.
Sí, perdón, el remate me decía, entonces,
que entonces, frente a este cuadro de situación, creo que las medidas que se están tomando, este diálogo que se establece y que se ha criticado, llevado a cabo por miembros de la magistratura, el Poder Judicial, el Servicio Penitenciario, presos, etcétera, contribuye a encontrar modos posibles de desinflar la crisis, atenuar la crisis y evitar, obviamente, lo que podría ser una represión en penales que tienen costos extraordinariamente elevados, si no véase Colombia lo que ha pasado en poco tiempo. Claro. Entonces, no debe ser criticado un procedimiento de esa naturaleza cuando la solución, otra solución tiene costos mucho mayores, son más drásticos. Y siempre hay que tener en cuenta que la vida humana es vida humana, sea quien fuere la persona, ¿no? Las condiciones de la persona.
En línea también está una compañera que es Andrea Recupero. ¿Quiere hacer una pregunta, por favor, Leonardo? ¿Cómo no?
¿Qué tal? Buenos días, doctora Janian. Una pregunta muy puntual. ¿Qué pasa con los grupos de riesgo y con los que cometieron delitos de lesa humanidad en este contexto y con la posibilidad, ¿no?, de pedir excarcelaciones?
Bueno, a mí me parece que deben tener el mismo tratamiento que tienen las demás personas, son dos personas. Uh-huh. Y fíjense que de lo que se trata aquí es de atenuar, en todo caso, la responsabilidad en que puede incurrir en el Estado por las condiciones bajo las cuales mantiene las detenciones o las prisiones. Si se trata de una epidemia, si se trata de situaciones que ponen en riesgo la salud o la vida de las personas, esas hay que atenderlo y tienen que tener soluciones condignas, ya sea con un tratamiento adecuado en los establecimientos penales en que se encuentran, y si no se pudiese concediendo detenciones domiciliarias. Que dicho sea de paso, es lo que vienen haciendo los jueces en los últimos tiempos a propósito de personas ancianos valetudinarios, gente enferma con penas perpetuas, pero que en situaciones críticas en su salud están admitiendo que tengan detenciones domiciliarias.
Uh-huh. Aunque hayan cometido delitos graves.
Claro.
Sí, sí.
Ahí va. Chelo Ayala, por favor. Chelo.
Porque además tengamos en cuenta lo siguiente. Son personas que tienen más de 80 años. Entonces, el peligro que se pueda conjeturar no está presente en estos casos.
Doctora Lanea, Chelo Ayala, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo.
Hola.
Te quería preguntar en estos días se puede leer en los grandes medios de comunicación, sobre todo aquellos más cliqueados, informaciones, muchas de las cuales son inexactas con respecto, bueno, a estas personas que están en la calle y que volverían a delinquir. ¿Cuál es el objetivo de esta irresponsabilidad y malicia en estos grandes medios de comunicación? ¿Usted qué análisis puede hacer?
Mire, a mí me parece que están agitando el parche sin que tengan elementos serios y firmes para hacerlo. Porque para aquellos casos, todos estamos de acuerdo, creo que hay un consenso social acerca de quiénes no deben ni pueden salir de la cárcel. Esto yo creo que hay un consenso. De modo que la discusión se traslada a otro ámbito. Se traslada al ámbito de, uno, sí, no puede nunca nadie, por el solo hecho de que están sometidos a pesar a proceso o condenados, a pesar de que corren riesgo de vida y además de infectar a otras personas que no son imputados ni procesados, primer tema. Y el segundo, y la segunda cuestión es, quienes podrían en todo caso gozar de beneficios. Y las personas estas que podrían gozar de beneficios son, hay muchísima cantidad de personas que están en la cárcel cumpliendo, a lo mejor prisiones preventivas por hechos menores, que no pueden llegar a tener eventualmente una pena que supere los 3-4 años de prisión y que daría lugar en muchos de esos casos a tener a lo mejor una condena condicional que se cumpliría, que podrían pedir la libertad con los 2/3 cumplidos, en fin, hay, y que no son delitos contra las personas ni delitos graves, y que además no son sueltos liberatoriamente de los procesos que tienen, sino que quedan con una detención domiciliaria reversible, controlable, perdón, irreversible también. Entonces, yo creo que hay que plantearlo en esos términos, y ahí no hay ninguna locura, ninguna, yo diría, vuelvo a decir, jubileo, son casos controlables, medibles, por parte del Estado, y que la experiencia general indica que no generaría mayores consecuencias. Estamos hablando de situaciones de emergencia, estamos hablando de evitar muertes en las cárceles, estamos hablando de evitar que eso se convierta en un verdadero foco. Estados que no son democráticos particularmente ponen en libertad miles de personas, según este artículo que yo les comentaba y la noticia que daba Túnico Alman, Irán puso en libertad 45.000 personas. Indonesia ha puesto en libertad la mitad de la población carcelaria. Francia ha puesto en libertad más de 6.000 personas. Estados Unidos ha hecho lo propio, California ha puesto en libertad más de 3.000 personas, y así podemos hacer una enumeración bastante extensa de países del mundo occidental que han tomado medidas condignas a la situación en que se encuentra.
Ahí está. Bueno, primero le quiero decir gracias, nos ayudó a pensar en voz alta. Y si me permite, además de Radio Nacional a todo el país, la semana próxima también me gustaría hacer un mano a mano con usted en Crónica o en otro espacio. Yo le agradezco un montón a Reniane. Muchísimas gracias.
A ustedes por darme un espacio para que pueda explayarme razonablemente.
Las ideas son así, las ideas hay que desarrollarlas. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está el doctor Leonard Reniane. Son 1:20 en todo el territorio de la República Argentina. Vamos.